Entonces hacían 3 días de boda, se comían fréjoles, puches, que están muy ricas, se hacían con leche y harina, estupendamente eso.
¿Usted? A ver, espera un momento. Cambio de informante, ¿me dice usted su nombre y su edad, si no le importa?
A ver si luego me van a llevar a Cuba, no, o me van a meter...
Somos unos estudiantes, y es para hacer unos apuntes, y lo que pasa es que es más fácil decir, pues señor tal, que decir, señor tal. Aquel, hombre, no, es mejor que me diga su nombre, si no le importa. ¿Y edad?
Edad 69.
Uh-huh. Muy bien.
Y la despedida de soltero, pues aquí pues se busca unos guitarreros, se va en casa del bueno, eso cuando se casan. En casa del novio se canta la ronda, al novio luego se va a casa la novia, se canta la ronda, se saca vino, limoná, bollos, de toda clase allí. Luego se todo el mundo a bailar hasta las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, y estupendamente se pasa.
¿Y hacían vino ustedes en el pueblo? ¿Tenían viñas?
Sí, hombre, aquí hay mucho viñedo y se ha hecho muchísimo vino.
¿Y cómo se hacía el vino?
Pues el vino se llevaba al lagar, a la bodega que se llama, y... Se pisaba con los pies, bien pisadito, los echaba la tenaja. Luego ahora el mes de marzo aproximadamente, pues se corría, que es sacar el vino líquido de con la madre, con la casca. Las matanzas, casi todo el mundo mataba un cerdo. Ya se lo han contado. Entonces, pues,
sí, pero no sé qué más contar. Cuéntenoslo usted. Sí, porque...
No, que se reunían todas las familias y se pasaba muy bien, asando a la magra, a las ascuas de la lumbre, que es muy típico, y se bebía buenos jarros de vino en puchero, y el que aguantaba un poco, pues aguantaba, el que no salía un poco piropi.
Si había, ¿usted está casado o estuvo
sí,
casado?
Sí, yo sí. Estoy casado, sí. Casé con una de Aguas para allá. Aquí llamamos a la de Aguas para allá las que vivían antes del río para allá, porque antes había mucha gente viviendo del río para allá, que eso se llamaba hombrías. Y yo, pues aquí ya no la encontraba, tuve que ir a buscarla, porque aquí ya no la encontraba.
Es decir, ¿cómo conoció usted a su mujer? Cuéntenos.
Bueno, luego la conocí porque yo trabajé aquí en casa de... Ajá. Es esta tienda, una panadería, 42 años. Y ella estuvo aquí 8 años sirviendo, y aquí nos conocimos. Pues yo allí no la podía conocer porque yo allí no sabía andar por aquellos caminos. Aquellos caminos tenía que estar un tío muy enseñado para andar por ellos, porque eran caminos muy malos, y eso.
El día de su boda, por ejemplo, ¿recuerda usted que el traje de su mujer, cómo eran los trajes de novia antes?
Entonces no había blancos. Mi mujer lo llevó azul. Yo un trajecillo... Y saqué pues de la boda 1950 pesetas aquí, en aquellos tiempos, el año 51.
¿Cómo que sacó? ¿De qué lo sacó?
De presente, de lo que dan de presente.
Regalan a los novios
a
dinero.
A los novios se da dinero y otros dan regalos y cosas de esas.
Por ejemplo, ¿qué se regalaba antes?
Entonces no se regalaba nada más, que salía, pues, se salía después de misa, se salía por el pueblo, por las calles, a dar vueltas, tocando y todo el acompañamiento, toda la boda. Y había gente que salía, uno te daba un tazón de garbanzo, otro te daba un tazón de judías, otro te daba de fréjoles,
otros te daba algo a su novia.
No había para regalar, ni a ella ni a mí.
El vestido de la novia, ¿quién compró el vestido de la novia?
Eso se lo compró su madre. Y a mí mi madre me compró el traje.
¿Y eran, por ejemplo, aquí en el pueblo, eran todos los padres, eran siempre quien regalaba el vestido?
Sí, entonces por regla general sí.
¿Y los anillos?
Entonces sí. Los anillos ya no me acuerdo quién me los prestó, porque no tenía para comprarle y me le prestaron y cuando me casé le devolví.
Y no
he vuelto a tener anillo. Por eso la almuerza cuando me dice que creo que no estoy casado, como no me ven el anillo.
Y pero por ejemplo, no había ningún regalo especial para ni los novios ni las novias.
Pues no, entonces no había esas cosas, no.
¿Se hacía alguna broma especial?
A lo mejor de mozo le regalé un pañuelo, que se usaban entonces un pañuelito así. Y esa cosa, una sortija también la arregló una vez, pero en fin, cosa de poco valor. Entonces,
¿y
cuando, no...
¿cuándo entraba el novio en casa antes?
Uy, entonces costaba mucho eso entrar en casa a la novia, ¿no? Como ahora. Ahora sí que da gusto que se echa el novio y pum, entonces se queda en casa. Pero anda que a mí no me costó. Entonces, ay, que viene a pedir mi tío escapando, para que no lo vea su tío. Que viene a pedir mi hermano escapando, que no lo vea su hermano. Entonces todo eso era Eso costaba mucho, mucho tiempo, le costaba entrar en casa de la novia. Sí. Se desconfiaba también mucho, no sé por qué. Un poquito de ignorancia, porque entonces más que nada era ignorancia, porque lo mismo había personas buenas entonces que ahora, y lo que pasa es que, claro, pues se vivía más atrasados.
¿Comprende? ¿Cree que ha cambiado eso?
Ha cambiado mucho, pero vamos, muchísimo. Esto empezó a cambiar de cuando la guerra civil. De la guerra civil, antes de la guerra civil, y eso éramos todos medio analfabetos y nada, sin pocas, con muy poquita experiencia.
Y por ejemplo, aquí había una fiesta para los quintos.
Bueno, aquí cuando se cogía la bota.
Ajá. Pues explíquemelo usted.
Cuando se cogía la bota, por ejemplo, salía una quinta y entraba otra, y pasaba de la quinta anterior, pasaba la bota al otro, a la otra quinta. Y esa bota la llenaban de vino y salían cantando por la noche, y en vez en cuando un traguito y cosas de esas.
¿Se regalaba algo a los quintos?
Pues a los quintos, aquí no, ¿verdad? Pero en algunos pueblos salen los quintos para ahí y nos dan chorizo y cosas de esas, ¿no? En algunos pueblos hay costumbre, aquí no.
¿Y los padres enviaban algo a los quintos?
Pues aquí también había una fiesta en mayo, el día 2 de mayo, me parece que era la Cruz de Mayo, ¿no?
La Cruz de Mayo.
Que se ponían ramos en los balcones a las novias, se las ponían rosquillas, se las ponían rosquillas y ya se levantaban por la mañana pues ilusionadas al ver que el novio le había puesto allí un ramo de una rama con flores y unas galletas colgadas o rosquillas. Pues existía entonces mucho, ya eso ya desapareció también. Eso ya no hay nada.
Nada, ahora no hay ningún tipo de fiesta de esas. Los quintos, ¿cómo son las fiestas ahora de los quintos?
Ahora no se lo ve.
Ahora casi no se lo ve, porque es que ya no hay casi quintos. Fíjate, cuando mi quinta éramos 46. Uh-huh. Y ahora hay años que no sé si hay 4 o 5 quintos nada más. Esto ha menguado mucho ya la cosa de criar hijos. Entonces creábamos muchos hijos porque los curas siempre nos tenían metidos en la cabeza, hay que criar hijos para el cielo, pues bueno, pues venga hijos.
¿Cuántos hijos tienen?
2, 5. Claro, y ahora sí que no pueden criar uno. Pues ahora no pueden criar uno, antes 5 menos. Porque estaba la vida un poco más...
¿Hay un poco más seria en este pueblo? Sí.
¿Eh?
¿Colegio en este pueblo?
Sí, aquí hay 2 colegios. Uh-huh. Ahí arriba uno muy bonito.
¿Y en su época había colegio?
Sí, lo que pasa es que entonces somos 50 o 60 con un maestro solo.
¿Con un maestro solo?
Con maestro solo íbamos 50 o 60.
¿Y estaban separados los chicos?
Sí, luego ya se hacían también como secciones, los que más sabían a un lado, los que iban, y a lo mejor el maestro ponía a uno que estaba un poco sobresaliente, ¿verdad? Pues le ponía pues una sección para ir enseñando a los más atrasados y cosas de esas, ¿no? Pero...
¿Y, por ejemplo, qué llevaban al colegio?
Pues al colegio, el que podía llevaba zapatillas, el que iba con albarcas.
¿Y libros?
Pues una pizarra y un cuaderno nada más. Uh-huh. Y un pizarrín y un lapicero. Un lapicero partido pues, para 2 o 3 de la familia. Habrá que partirle para 2 o 3, porque...
¿Quién era el maestro?
¿Eh?
¿Quién era el maestro?
Pues el maestro entonces se llamaba Don Quijote, muy bueno. Uh-huh. Hace muchísimos años. Luego también otro don... Aquí ha venido bastantes maestros. ¿Recuerda
algún consejo o algún que los maestros les dieran en su época a ustedes?
Pues no, de eso no recuerdo yo nada, no de eso.
Por ejemplo, nos ha dicho los curas. Los curas sí que me...
Hombre, los curas sí que...
Es que eran amigos.
¿Pero qué les prohibían o qué les aconsejaban?
¿Qué les decían a ustedes?
Bueno, los curas son muy buenos, cuando quieren. Lo que pasa es que entonces sobraban mal, porque antiguamente la vida que se llevaba aquí era los pobres toda la semana trabajando a ganar un jornalillo, y luego a mujer el domingo le aplicaban para ir a por una carga de leña, para tener leña toda la semana. Y a lo mejor el cura mandaba a los guardias en busca de esos señores que trabajaban con los domingos, y a lo mejor los denunciaban. Y vamos, eso hoy no pasa. Y entonces pasó y no debió de pasar tampoco, porque de sobra de gracia era tener que trabajar un domingo, ir a por una carga de leña, para tener que la mujer tuviese leña toda la semana para calentarse. Se encargó pues eso. Eso es lo que no veíamos entonces. Lo hemos reconocido después. Entonces hacían mal los curas con mandar a los guardias a... O uno que ya en toda la semana no le vagaba de atender su muertecillo, y el tener que ir el domingo pues a hacer algo, a cabucharle, a limpiarle, para... porque entre semana no podía, tiene que ir a jornal con otros, a cavar viñas, abrir morteros, abrir ollas, y decir, muchas cosas. A ver, sí.
Y, por ejemplo, ¿sus hijos han estudiado todos o no han estudiado o qué?
Pues estudiar, pues nada más uno, que le tuve con beca, en Madrid, en los pueblos salesianos, y le tengo ahí en Getafe, en construcciones aeronáuticas. Las chicas son tres chicas, se han casado. Y...
¿Recuerda usted mucho cambio de su boda a la boda de sus hijas?
Bueno,
cuéntenos usted.
Tú verás el cambio.
Pues, que aquí a Madrid, nomás.
El cambio en todo, en comidas, en ropas, en acompañamientos y ya ves tú lo que varía eso. Entonces, y ahora se come pues tan unas cosas. Cuando mi boda se comieron pues unas patatas con carne, unos frijoles bien guisaditos, ¿no? Y tira para adelante, y buena trago de vino y se acabó la historia.
¿Cree usted que, por ejemplo, como le educaron sus padres, a cómo ha educado usted a sus hijos, ha cambiado?
Hombre, ha cambiado mucho, claro. Aparte de que ya los hijos nacen pues mucho más espabilados, por eso decimos de alguna manera, mucho más listos. Ahora ya, antes llegamos a 20 años y no sabíamos montar bicicleta, y ahora no han nacido, ya están montando bicicleta.
¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué piensa usted que están más espabilados sus hijos que usted?
Pues, porque ya nacen, pues no sé, en otra vida de más amplia, más abierta. Porque ya no nos falta, es que entonces no conocíamos un juguete. Entonces nos daban un juguete el día de los Reyes para todo el año. Todo el año pues duraba ese juguete. Y ahora pues los muchachos tienen en la habitación de una niña o un niño, hay más juguetes que había antes en una tienda aquí, en los pueblos. Ahora nos dan un juguete ahora, de aquí ya no lo quieren. Viene otro y la madre le compra otro. Y quizás no sea tampoco bueno de criarlos con tanto capricho, ¿eh? Yo lo juzgo así. Quizás no sea bueno con tanto capricho.
Bueno, tú termina, nosotros hemos empezado.
Yo mientras me pregunte, yo lo hablo, lo que recuerde.
¿Usted tuvo cerdos?
Sí, tuve cerdos, sí.
¿Dónde?
Hacía matanzas, pues, en un pajar más allá del pueblo. Los cerdos se llama un pajar donde se tiene el ganado, a una cuadra, cosas de esas, ¿no? Sí, también hice unos años matanza.
¿Y qué comían?
Pues al cerdo se daban patatas pequeñas, el desperdicio, cuando se sacaban las patatas, las gordas para casa y las pequeñas para el cerdo. Se le daba berzas, se le daba remolacha, se le echaba harina de molida de centeno, se lo cebaba, que se llamaba así, cebarle el guaro para luego matarle para Nochebuena, para en diciembre. Y luego pues a comer y a invitar a alguno que otro, alguna vez a un cachillo.
No, a mí no me invitó.
Tú es que vivías muy largo.
Ya empezamos juntos.
Tú vivías muy largo. ¿Qué diga? A ver.
Explíquenos un poco cómo hacía usted la matanza.
La matanza.
¿Ha dicho el señor que en cada caso se hacía de una manera?
Bueno, la matanza más o menos venía de... Se hace igual, se picaba bien la carne. Y luego en una tesa se masaba con las manos, se envolvía bien con pimienta, que se echaba pimiento ese colorado. Y ese es el chorizo, con el magro. Y luego se hacía con un sabadeño, que se llamaba sabadeño, que se ya llevaba cosa de corazón, ¿no? Corazón, llevaba el hígado y ese es el sabadeño. Luego ya la morcilla, que se hacía pues con calabaza y cebolla y un poquito de gordo.
¿Pero cómo se hacía?
Pues eso envuelto, luego metieron en tripas esas, las tripas esas de tripas de cerdo, tripas que vendían en las tiendas. Con una especie de un embudo, pues se iba empujando, se llenaba la tripa y luego ya se colgaba a orearla.
¿Y dónde?
En casa, se colgaba en casa, en la cocina se colgaban los jamones se echaban, si el cerdo había pesado 10 arrobas, pues había que tener a los jamones 10 días. Estaba tipo así, día por arroba, para que tomara la sal o jamones. Luego ya se los sacaba, se los lavaba un poco con agua caliente. Se colgaban en la campana, en la chimenea. Luego se colgaban en la campana, en la chimenea, porque ahí se oleaba muy bien y estaba muy sano el jamón luego. Ese es criarle al humo, que se llama. Ese jamón está estupendo. Estaba sabrosito, como estaba... Bueno, luego ya se pasaba también a la bodega, pero de momento el que menos le curaba en la chimenea de la cocina. Que donde mejor se curaba
alumero,
que se llama, al calor de la lumbre. Ese jamón estaba estupendo.
¿Y las morcillas cómo se hacían? ¿Qué hacían con la sangre en las morcillas?
Bueno, la sangre es la que se echaba en la morcilla, quizás, ¿no? La sangre se echaba en la morcilla, sí. Que es la que llevaba sangre, llevaba eso del corazón y el hígado y un poco de cebolla. Y esa pues echaba luego en el cocido, cuando se ponía cocido de garbanzos en casa, esa estaba fenomenal, estaba con esa rica.
¿Sabe? Sí, vale,
sí, los, ya se va todo grabado, si va todo grabado, ¿no? Si va todo grabado. ¿No?
Ya se saldrá todo.
Lo que pasa es que así tenemos más detalles y
claro,
más
cosas. Y aquí ha cambiado muchísimo el tiempo, aquí hemos conocido antiguamente los nevazos de medio metro, cosa que hoy ya no existe. ¿Eh? Tener que ir quitando nieve desde aquí, de este pueblo, hasta el barraco, para que pudiese pasar el coche de línea.
¿Tendrían que poner ropa fuerte para...? Sí, ¿qué se ponían ustedes?
No, la ropa corriente, una bota, y quitando nieve no se pasa frío, se suda incluso.
¿La
se
ropa
suda.
Se compraba?
Claro, la ropa se compraba en las tiendas, una chaqueta, un pantaloncillo.
¿No se hacía la ropa?
Ah, sí, aquí la hacían también, aquí había sastrería. Y hacían un traje a medida, o un pantalón. Entonces se hacía a medida.
¿Y el agua? Nos han dicho que cogían el agua por allí.
Bueno, el agua venía de un manantial ahí, que lo llaman el Boquerón. Uh-huh. Antiguamente, como había menos agua metido en las casas, pues había bastante. Luego ya como se metió, casi en todas las casas se metió agua, pues ya hubo que tomar otras medidas, porque de ahí no daba surtido bastante. Y hubo que ya echar mano al río con dos motores y un depósito que está ahí en alto. Uh-huh. Y ya viene ya por su peso a las casas del pueblo.
¿Y el agua se recogía con cántaros?
Bueno, el agua que había antes en esa fuente, antiguamente había en el centro, donde está la farola, uh-huh, pues estaban entonces los caños, una piedra que daba cuatro caños. Uh-huh. Y entonces con una caña de hojalata larga, había que poner al caño y luego aquí ponerla enfrente del cántaro. Uh-huh. Y si arriba lo cogía la caña y abajo lo soltaba en el cántaro, uh-huh, hasta que se llenaba.
Uh-huh. ¿Cómo era ese agua?
Pues el agua era pues el del de ahora, más o menos. Era el de ahora.
¿Qué tal es el agua en este pueblo? ¿Es buena?
El agua es buena, sí, el agua es buena, sí, sí. Aquí el agua es buena.
Uh-huh. Y ustedes nos han explicado el trigo, ahora le voy a preguntar. ¿En el trigo se separaba la paja del grano? ¿Qué
claro,
se hacía con el trigo?
Claro, el trigo, pues eso, después de fregado y trillado y limpiado y esa cosa, pues se le lleva a las fábricas y le molían, y por un sitio salía la harina y por otro sitio salía el salvado, que es la cascarilla esa que suelta el grano. Uh-huh. Luego ya de esa harina, pues eso, hacer el pan.
Uh-huh. ¿Peche pan?
Sí, yo 42 años nada más.
¿Y ha hecho masa y todo?
No, tú verás.
Acá bien, ¿y por qué no lo puedes explicar?
Sí, eso está bien explicado. Si la masa se hace nada más que con un poco de agua, harina suficiente, pues hasta que se hace la masa, se hace su sal correspondiente, luego ya pues se hacen los panes o las barras y se mete en el horno,
el
se cuece.
Usted es el panadero.
Ah,
pues cuéntanoslo usted.
¿Sabes? Sí, ya te lo he dicho.
Pero ¿cómo se
hace
la masa?
La masa, pues, hombre, antiguamente mis padres fueron antes panaderos y entonces nos tocó de hacerlo a puño, masado a puño, venga, masado a puño, ¿sabes? Y viene a envolverlo después de que hizo la masa con el agua, la harina y la sal. Y luego ya pues hace los panecitos y calentar el horno bien caliente con ramas y jaras y ramos.
¿Y la leña esa de dónde se cogía?
En el campo se traían, eran tomillos, se llamaban jaras o ramos. Y una vez bien caliente el horno y el pan en su, ya que había fermentado lo suficiente, se le metía con la pala, se le miraba a vez en cuando, así que ya se veía que se tenía su color necesario, se le sacaba, se dejaba enfriar y luego ya pues a venderle. Eso era el de trigo. Luego en la guerra que hubo que masar uno muy negro, que venía con no sé qué clase de trigo sería eso, bueno, que venían vueltos con
de...
venían vueltos no sé con qué, porque entonces cuando el hambre, cuando el año 40, que fue el año 40, 30, sí, 40, 42, dos o tres años hubo que se pasaba mucho hambre y no se encontraba harina. Y venía una harina muy negra, y claro, pues se formaba una cola para coger un cacho pan negro, ¿sabes? Era una pena. Bueno, creo que así, casi da pena contarlo porque...
Pero el pan negro era de trigo, era de...
Yo qué sé de qué sería eso. O sea, se ha amasado también pan de cebada, porque no había de trigo. Y luego ese otro venía, pues, un trigo malo, con que se criaba mucha neguilla. La neguilla es una hierba que cría una semilla negra. Y se conoce que no lo apartaban de con el grano y lo molían todo junto. Y entonces la harina, en vez de venir blanca, venía negra, muy morena. Y salía el pan negro. Decirte que había que hacer una pelota, porque si tratabas de aplastarle para hacer el pan, pues se quebrajaba y no lo unías. Había que hacer una pelota y hecho una pelota, pues cocerlo en el horno. Y luego pues la gente una cola muy larga, con los guardias al cuidado para que no hubiera desorden, para que todo el mundo tocara algo. Y en fin, entonces era...
Nos ha dicho que los hornos había que limpiarlos, ¿no?
Sí, los hornos de antes pues había que... En un palo había un trapo atado, se le mojaba y se le metía para traer la ceniza, la mierda que soltaba la lumbre, pues bien barrido, bien limpio con las estopas, se llamaban estopas, que es un trapo atado, un palo largo. Y ya una vez bien limpio, pues ya se metía el pan con la pala y a cocerlo. Ya lo he cocido ya, pues a sacarlo.
¿Y quesos? ¿Hacía usted queso?
No, yo queso no.
¿Y sabe usted cómo se hace?
El queso, ese señor sabrá mejor.
Pero no nos lo ha querido explicar muy allá.
Es muy turno,
Es muy turno
no
ese,
querido, estaba
sí.
cansado.
No estaba cansado.
¿Se anima usted o no quiere? Sí, ya lo sé.
El más turno que hay aquí.
Y sus padres no nos quiere explicar lo del queso.
Bueno, ya lo del queso es poniendo la leche a cuajar, echaban... ¿Cómo se llamaba eso que echaban? El cuajo, ¿no? Un poquito de cuajo de los animales.
De cabrito de ternero,
se llama el cuajo, una bolsita que llevaba dentro del cuerpo cuando lo mataban, y de ahí salía una sustancia que se echaba a la leche para que se cortara. Entonces se hacía cuajo. La leche, en vez de quedarse suelta, se hacía como cuajados. Uh-huh. Entonces ya se separaba el cuajado ese, con una aguilla que quedaba ya, se metía en una forma, lo aplastaban, y así se hacía el queso. Uh-huh. En un cincho redondo, ¿sabes? Ahí se lo aplastaba bien aplastado, igual que se hace un pan, se hacía con el queso. Vamos, que era un cincho y salía redondito, se dejaba orear, le echaban un poquito de sal también, esa cosa, y estaba el queso estupendo.
¿Su padre era panadero?
Claro,
fue el que
me enseñó a mí, claro.
¿Y el padre de su padre, su abuelo?
Eso no lo hemos conocido.
No,
porque mis padres, por suerte o desgracia, pues vinieron de pequeñitos de la Clusa de Madrid. Ajá. Y los criaron aquí. O sea, nosotros nunca hemos tenido familia propia de sangre, nada más que de leche, que aquí se llama, cuando aquí se tiene un niño de la Clusa y le crean aquí, pues a lo mejor los hijos de esa señora que ha criado ese niño en crucero, pues entonces se tratan de hermanos de leche, porque ese niño vino de la Clusa y aquí se crió, y aquí entonces se traía muchísimos en crucero de la Clusa de Madrid, nos daban a la gente a lo mejor 5 duros por diarios. En aquellos tiempos, 5 duros, pues tenías para comprar pan, aceite.
Había que tener hasta dos o tres.
Y algunos se quedaron aquí muy poquitos. Otros luego ya pues venían a por ellos, ya cuando era mayorcillo venían a por ellos. Aparecían los padres y se los llevaban y cosas de esas.
¿A qué edad le enseñó su padre a hacer pan?
Yo a los 8 años.
¿A los 8 años empezó ya con...?
A los 8 años, mira, tengo un dedo tuerto de... Entonces teníamos un torno con 2 rodillos de hierro, para echar la masa, para refinar lo que se llamaba, porque había un pan casero que se no se refinaba, y luego el otro al refinado era el más liso. Uh-huh. Y al echar la masa me descuidé y me pilló, uno daba la rueda y otro echábamos la masa, y me pilló los 2 dedos y este me lo dejó aporrillado. Se conoce que me derribió un poco el hueso, pero parece que no me estorba.
No le duele.
Ni me duele ni nada, no. Pero tengo ese recuerdo de cuando empecé a...
Bueno, pues de otra cosa.
¿Y qué le decía a usted su padre? ¿Qué recuerda usted? ¿Consejos? ¿Qué le prohibía? ¿Qué no le dejaba hacer?
No, si no nos podían prohibir de nada. No es que no podíamos disfrutar de nada, entonces.
¿Cómo es eso?
Mira, yo me eché novia. Mi madre me daba 3 pesetas a pasar el domingo. Con las 3 pesetas tenía que pagar el baile y convidarla a ella. Así que fíjate tú...
Lo
milagros que podía hacer con 3 pesetas. Y me está acordando de 3 pesetas que se me perdieron en un roto del pajar. Me está acordando de ella todavía. Porque mira, antiguamente hace años, vinieron unas pesetas blancas que eran doble de 2 pesetas y una sencilla. Hacían de plata, ¿tú te acuerdas de esas? Bueno, pues tenía 3. Como entonces estimábamos tanto el dinero, como andaba tan escaso, las envolví en un trapito, las metí en un roto del pajar. Digo, estas para cuando me vaya haciendo falta. Ahora voy un día y habían desaparecido. Se conoce que los ratones habían tirado el trapo y se conoce que los habían tirado entre la pared, que me daban ganas de tirar hasta la pared el pajarote.
¿Tenías 3 hermanos?
Sí. Hemos sido 5 hermanos también.
5, igual que los hijos que tiene.
Igual, sí.
¿Y se quedaron todos en el pueblo, como usted?
Pues sí, los hermanos todos, más o menos. Nada más que uno se metió a guardia, pero ya está aquí. está aquí viviendo también.
¿Se quedó también en la panadería?
Sí, en la panadería, como antes masamos en uno de estos más corrientes, en mi casa. Pues al casarse el mayor, pues ya aquí, el padre del alcalde, pues hizo una panadería. Con la condición de que tenemos que entrar los tres hermanos a trabajar ahí. Si no, no le damos la matrícula, porque si nosotros no le damos la matrícula, no podía abrir la Tahona. Entonces, hoy ya no se las leyes que existirán. Y entramos tres hermanos, pero un hermano, el del medio, se fue voluntario al servicio. Y al irse voluntario al servicio, perdió la plaza, cosa que no existe hoy. Pues yo lo fui al servicio y, claro, entonces era porque era voluntario, pero ahora dicen que aunque se vayan voluntarios, pues la plaza la tienen que guardar, no sé, hace que se oye eso. Pero entonces, si te iba al voluntario de un trabajo, a la mili, pues ya no tenía derecho a... Si quería al jefe, te guardaba el puesto, si no, pues no te lo guardaba. Ya no se le guardó. Y entonces se metió a Guardia Civil. Al fallar el trabajo ese, se metió a Guardia Civil. Estuvo en Valencia, en Ribarroja del Tura, estuvo 8 años. Luego en Vallecas. Y hasta que se ha jubilado. Ya estaba viviendo aquí jubilado.
¿Alguno de sus hijos es panadero?
No, no. Tengo uno que es pintor y otro que hace aviones en Getafe, en construcciones aeronáuticas. Panadero ninguno. No quise tampoco obligarlo porque no es un pato a gusto ser panadero.
No.
No, porque dicen que la noche es para los lobos, no para las personas.
Que el pan se hace por la noche.
Hombre, claro, para cuando tú te levantes y esto, que todos hablan, que ya esté calentito el pan, calentito para ti.
Y
yo a las 4 de la mañana, pues como un pionero, y nevazos así, y salir de casa con unos nevazos, de lo que te glataron acerca, ¿sabes? O sea, que la vida de antes, que es mejor no contarla.
Porque... ¿Sus hijos ya no viven en el pueblo o viven algunos?
Sí, tengo uno viviendo en el pueblo, el más pequeño. Tengo dos varones, el mayor está en Getafe y el pequeño sí que vive aquí.
¿Y le parece a usted bien que la gente salga del pueblo a buscar trabajo? ¿Sus hijos no les echa de menos?
La familia se la echa de menos, es lógico, pero claro, si no hay trabajo en el pueblo, pues hay que ir a buscar donde se encuentra, es lo natural. Lo único que pasa con esto, que los padres, llega un día que los padres estamos pues muy solitarios. Y los hijos te atienden lo que pueden, lo que no pueden, pues no te atienden, porque claro, están trabajando y también es muy lamentable dejar un trabajo. O sea que es un problema hoy día para los padres, es un problema.
¿Y nietos? ¿Tiene nietos?
Sí, tengo ya 9. ¿9? 9. Lo he hecho a bulto, lo he hecho a bulto, no sé si... A ver, 3 de 2 de 5, 2 de 7, el de 8 y el de 9, sí, 9. Lo he hecho a bulto y he acertado, sí. Se conoce que tenía algo ya metido en la cabeza. Bueno, ¿qué más quieres que te cuente?
Pues no sé, bueno. Por ejemplo, si usted de volver a ser joven...
Va a cansar ya.
Sí, ya,
de volver a...
todavía,
de volver a ser...
Nos está dando mucha información.
De volver a ser joven me metería sí. Cura.
¿Y eso?
Porque los curas...
Eso me parece, explíquemelo usted.
Porque los curas viven muy bien.
¿Por qué viven muy bien los curas?
Porque tienen lo que quieren, tienen muchas probabilidades.
Eso que se decía antes, ¿no? Que son
unos pillos y yo soy el pillo siempre, y por eso me gusta.
¿Cree usted todavía que los curas viven bien o ya ahora se vive bien, vivimos todos?
Ya vivimos bien todos, pero yo mejor, porque ellos ganan igual que yo y ellos somos solo, yo somos dos.
¿Y el alcalde? ¿Vivía bien el alcalde o no?
Bueno, el alcalde casi siempre han sido de esta gente, el padre, los hijos.
¿Y para ser alcalde, qué hacía falta, sí?
Bueno, pues para ser alcalde no hace falta mucho, mucho saber tampoco. Hombre, estar al tanto del pueblo, creo yo, y mirar por el pueblo, por el vecino, y que las calles estén limpias y...
Pero...
Llega la fiesta y a ver de qué forma se forma la fiesta, porque aquí la fiesta se dan muchos toros y hay que organizarlo antes, y hay que hablarlo antes, sesiones y cosas de esas. Yo nunca he estado en el ayuntamiento, pero bueno, me doy una idea de lo que es eso, ¿no?
¿Se necesitaba dinero para ser alcalde, es decir, o no?
No, porque el pueblo tiene unos arbitrios de unas fincas que tiene, que son de él, que las, a lo mejor saca algo porque las tiene en renta. Luego, pues, impuestos que se ponen, o de la contribución misma, el ayuntamiento queda un tanto por ciento, ayuda, en fin, y luego ya si hace falta echar mano al vecino, pues se le pasa un recibo. Mira, esas escuelas de allá arriba, siendo el padre del alcalde que hay ahora, siendo alcalde él, pues le hicimos a retén todos, como no había dinero para hacerla, pues hicimos que ir a retén. A retén se llamaba y era trabajar de balde. Uno se llevaba, el que tenía vacas y carros, llevaba vacas y carros, y otros... pues a llevar herramientas y otros pues a trabajar como se podía. Y eso se hizo a retén, y ahí es una obra estupenda.
¿Y de tener usted mucho dinero, qué haría?
Pues no sé, ya a estas alturas ya...
Yo sí.
¿Tiene?
Los demás, ¿no?
Yo tenía un sueldecillo, tenía 5 hijos, pues poco... Nunca me ha faltado un duro, pero nunca puedo hacer
dinero.
Pero si
ahora tuviera, imagínese, le toca la lotería, tuviera mucho dinero, ¿qué haría?
Bueno, me cambiaría algo la vida, no mucho, pero para ya no se puede cambiar mucho, porque tampoco puedes ya ni, como aquel que dice, comer ni beber, lo que, porque los cuerpos ya no te lo admiten, ¿no? Y pues a lo mejor haría una casa mejor de la que tengo, y a los hijos pues los ayudaría a lo que pudiera, pues otra cosa que iba a hacer, un negocio ya no lo voy a montar a estas alturas.
Ayudar a sus hijos, entonces.
Claro, porque un negocio ya no lo voy a montar a estas alturas.
No. Y por ejemplo, que... podría viajar o vivir muy bien, no sé.
No me van mucho los viajes. Porque ya a estas alturas y a estas edades, donde mejor estás en tu casa, es en tu casa. Uh-huh. ¿Qué iba a ser a ver? Lo que ya a lo mejor has visto, anda que no, has visto buscando la mili y cosas por esas. Uh-huh. Que me tocó de esquiar, escalar y patinar. Después de ser panadero me tocó de esquiar, patinar y escalar. En Jaca, en la escuela mental de montaña.
Sí,
se olvida aquí siempre, excepto cuando fui al servicio militar, cumplí el servicio militar y siempre aquí. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues ya...
Yo creo que ya.
No se ha hablado usted mucho.
Ya llevo la boca seca, me voy a tomar un vaso de vino.
Bueno, pues muchas gracias.
No hay de qué, ¿no?